Estamos con un nuevo informe a cargo de nuestras practicantes preprofesionales, que en este caso lo estuvieron trabajando Carolina Abado y Sabrina Silva. Carolina Abado está enferma, por ende le mandamos un saludo y esperamos que se recupere pronto y vuelva detrás de los micrófonos, al pie de los micrófonos, como dijo Juani ayer. Pero ya está en estudio Sabrina Silva para presentarnos este trabajo que hicieron en conjunto. Bienvenida.
Muchas gracias. Bueno, sí, con Caro somos celíacas y bueno, y recién nos enteramos que Belén, que estaba acá recién hace un rato, también. Así que ya tres en un grupo tan chico es un montón.
Es una señal de es que es un tema importante.
Sí, de que es un tema importante y que cada vez somos más los diagnosticados, al menos. Y bueno, el 5 de mayo se conmemora a nivel nacional e internacional el Día del Paciente Celíaco. Y bueno, la celiaquía es una enfermedad donde el sistema inmune reconoce al gluten como dañino y ataca a la estructura normal del intestino, aplanando las vellosidades e impidiendo que los alimentos puedan pasar a la sangre. Por lo tanto, aunque esa persona coma todo lo que necesite, los alimentos no son aprovechados correctamente. Por eso se dice que es una enfermedad autoinmune, porque es el mismo sistema el que reconoce al gluten como algo, como un enemigo, digamos, y decide atacarlo. Y eso, bueno, genera muchas repercusiones. Bueno, Claudio Iglesias, el jefe del servicio de gastroenterología del Centro Hospitalario Pediátrico del Peri de Rosell, dijo lo siguiente: la celiaquía es una enfermedad autoinmune genéticamente determinada y desencadenada por el gluten. Esto quiere decir que la inmunidad de la persona está involucrada en el desarrollo de la patología y que la padece quien tiene la predisposición genética. Pero el hecho de tener la predisposición genética no quiere decir que la enfermedad se vaya a desarrollar. De acuerdo a los estudios más recientes realizados a nivel mundial, casi un 40% de la población tiene predisposición a la celiaquía y solo entre el 1 y 2% la desarrolla. Esto significa que de cada 100 personas, entre 1,5 y 2 son celíacas. Por tal motivo, no se puede hacer diagnóstico solo por la predisposición. Bueno, las personas celíacas debemos seguir una dieta estricta sin gluten por toda la vida para evitar la reaparición de los síntomas y el daño intestinal. No es que dejas de comer gluten por un tiempo, otro organismo se regenera y te podés volver a comer, sino que es para siempre.
Bueno, acá también siempre pasa con estas cosas a veces de que se detecta tarde o la persona quizás lo tenía desde siempre y nunca supo y capaz que no sabía por qué le caían mal ciertas cosas. ¿Hay dificultades acá, Sabri, en el diagnóstico?
Sí, muchas dificultades. Bueno, ya esto de que la predisposición genética no significa que sí o sí lo tenés que tener, sino que te tenés que hacer una serie de estudios. Puede ser que no seas a los 5 años, pero que después te lo vuelvas a hacer a los 10, claro, y recién ahí seas. Es muy complicado. Bueno, se estima que en Uruguay hay una persona celíaca cada 100, es decir, unas 34.000 diagnosticadas, según ACELU, que es la Asociación Celíaca del Uruguay. Sin embargo, las autoridades calculan que esa cifra representa solo un poco más del 10% de quienes realmente padecen la enfermedad, ya que el resto desconoce padecerla. Así que eso es un problema porque podés vivir mucho tiempo de tu vida sin saber que sos celíaco.
O sea, podrían haber unas 340.000 personas afectadas por la celiaquía.
Es muchísimo y mucha gente que no lo sabe.
Claro.
Y eso es problemático porque si bien parece que es una enfermedad que, bueno, comés sin gluten y ya está, ahora vamos a ver que no es tan así, sino que puede tener muchas consecuencias, más si no se trata adecuadamente y a tiempo, ¿no? Mucha gente vive muchos años y llega a estar en situaciones realmente, no voy a decir que puede llegar a matarte, pero te puede llegar a ciertas consecuencias que podrían llegar a dañarte mucho, no es solamente un dolor de panza. Bueno, y tanto en Uruguay como mundialmente hay más mujeres que padecen enfermedad celíaca que hombres. En nuestro país tenemos 70% mujeres y 30% hombres. Bueno, ¿y cómo se diagnostica? Lo primero es hacerse un análisis de sangre. El problema con esto es que, como es algo por predisposición genética, si vos no tenés a alguien en tu familia que sea celíaco o que tenga alguna enfermedad autoinmune, es difícil que te manden este análisis. Bueno, por eso lo que decía recién, mucha gente vive mucho tiempo sin saber que es celíaca. En mi caso, por ejemplo, no me lo querían mandar porque pensaban que a mí solamente me dolía la panza, entonces era un síntoma como muy genérico. También eso es complicado, los síntomas son medio que pueden ser síntomas de muchas cosas. Entonces, cuando fui al médico me dijeron que seguramente me dolía la panza por ansiedad y me mandaron a hacer artes marciales, cuestión que claramente no iba a resolver mi problema. Y me mandaron el examen solamente porque yo tenía tengo hipotiroidismo, que es otra enfermedad autoinmune. Entonces, solo por eso me mandaron el examen de celiaquía y me dijeron, seguramente no seas. Y como me pasó a mí, le pasa a mucha gente de que es un examen que por alguna razón no suelen mandar muy seguido. se ve que porque piensan que, no sé, que no hay muchos celíacos, que no sé por qué, pero es difícil que te lo manden. Y si el examen de sangre te da positivo, es un examen de anticuerpos, lo que miden es si vos tenés anticuerpos que estén reaccionando al gluten en sangre. Uh-huh. Si eso te da positivo, no significa que seas celíaco, te tenés que hacer la fibrogastro. Y bueno, respecto a esto, entrevistamos a la secretaria de ACELU, que nos dijo lo siguiente.
El hecho de hacer una fibrogastro es fundamental y hoy día está comprobado de que es el único estudio que realmente te dice si tenés celiaquía o no. ¿Ah? Es fundamental hacerlo. Si hay alguien que le hicieron los estudios de sangre y le sale que puede tener celiaquía, bueno, vamos arriba, hacete la fibro, hoy día se hace dormido y descartás un montón de cosas. ¿Ah? Ya no es como antes, que era muy invasivo, que las anestesias eran invasivas. Ahora son sedaciones para que tú la pases lo mejor posible y te quedas tranquilo en qué situación, en qué está tu órgano por dentro. Porque hay padres, por ejemplo, que dicen, no, pero yo no quiero hacerle una fibro, que dormirlo. Y bueno, pero te vas a quedar toda la vida pensando en cómo está o si se va a recuperar o no si se va a recuperar. Es importante saberlo. Hoy día, ya te digo, los gastroenterólogos es lo que más piden eso. Que se haga la fibrogastro en cualquier caso que te diagnostiquen en sangre.
Es súper importante lo que está diciendo porque desmitifica un montón acerca de, bueno, de cómo se diagnostica, ¿no?, la celiaquía.
Sí, exacto. No solamente alcanza con hacérselo en sangre, sino que, como decían, la fibrogastroscopía es fundamental. Bueno, yo personalmente la pasé muy mal, pero porque soy una persona que tiene mucha impresión en la cuestión de las agujas, pero es real que no es nada, es real que te duermen y no te acordás de nada. Y bueno, es la forma de saber también, como decía recién, cómo está tu intestino realmente de dañado por la celiaquía.
Sabri, otra de las dificultades que tienen las personas con celiaquía, que siempre lo escuchamos decir así a la pasada, bueno, qué difícil que es comer, todo sale muy caro. ¿Qué dificultades hay acá en las dietas?
Bueno, se calcula que la comida para personas que padecen celiaquía es 70% más cara que el resto, lo cual es un montón. Bueno, y salir a comer es muy difícil porque hay muy poca cosa. Por ejemplo, cuando tienes un cumpleaños o salís a un bar con tus amigos, bueno, tenés que o comer antes o llevarte la comida o comer y rezar, diría yo, porque andás a ver. Porque está el tema de la contaminación cruzada, que ahora vamos a profundizar un poco en eso. Y bueno, acá es importante diferenciar entre lo que es sin gluten y libre de gluten. Algo es sin gluten cuando en su origen no tiene gluten, como yo te podría decir, no sé, un plato de arroz, que no tendría por qué tener gluten porque es arroz. Pero eso no significa que sea libre de gluten. Porque, bueno, ese arroz puede haber servido en una olla donde sirvieron fideos, por ejemplo, que tienen harina de trigo. Uh-huh. O en el caso de las papas fritas pasa muchísimo que vos vas a un bar, pedís papas fritas y te dicen, no te puedo asegurar que sean efectivamente para celíacos, porque generalmente se fríen en el mismo aceite que se fríen las milanesas. Claro, claro. Entonces, es todo un tema. Bueno, cuando un producto es libre de gluten, significa que no entró en contacto con gluten en ningún momento. Y bueno, la Secretaría de Salud también nos habló de este tema.
Que no tiene nada que ver cuando te dicen, ay, pero nosotros vendemos sin gluten. Bueno, sí, me parece bárbaro, fantástico, pero tengo celiaquía y no puedo comer en un lugar que haya sin gluten. Tiene que ser libre de gluten. Entonces ahí sí, el lugar, ¿tá?, tiene que ser totalmente libre de gluten. Todo, tenés que contemplar todo, hasta el delantal que tiene puesto la persona, el cajero, el mozo. Todo, todo tiene que ser libre de gluten.
Qué importante para entender, ¿no?
Sí.
Incluso uno mismo, si tiene un amigo que tiene celiaquía, al momento de pensar, bueno, ¿qué hacemos hoy? Bueno, capaz que tu cocina no está tan...
Sí, no. Es un tema muy, muy, muy complicado. Además, uno a veces tiene miedo de quedar como exagerado. Yo la verdad que muchas veces hay cosas que dejo pasar porque no quiero quedar como una pesada, pero la realidad es que tenemos que ser así porque es realmente muy perjudicial.
¿Y esto tiene que ver con los precios de la alimentación?
Sí, bueno, justamente por esto es que los alimentos suelen ser tan caros y difíciles de encontrar. Hay todo un proceso para que efectivamente una cocina sea libre de gluten y eso, bueno, también tiene mucho que ver con lo económico y eso eleva mucho los precios de las cosas. Por ejemplo, un paquete de galletas sin gluten en promedio cuesta, con gluten en promedio cuesta unos 59 pesos y la opción para celíacos ronda los 180 pesos. Claro. Lo mismo pasa con los fideos. Los sin gluten rondan los 140 y la opción con con trigo, digamos, baja hasta los 90. Es bueno, depende de la marca, hay muchas cosas. Y además las porciones suelen ser más chicas, lo que lleva al celíaco, bueno, a pagar más por menos producto.
Claro, eso te iba a decir, porque quizá ahora con 180 pesos sí te compras un paquete de galletitas, pero te dura, no sé, o varios, te dura 3 días. Acá no, es un paquete de galletitas que te da para una tarde.
Prácticamente nada. Son muy chicas las cosas, eso no sé por qué es así, pero es así. Y bueno, ahora vamos con algunos mitos que un poco ya estuvimos rompiendo, pero bueno, además del gluten, la contaminación cruzada y los precios, otro de los enemigos de la celiaquía es, bueno, justamente lo que decíamos recién, el poco conocimiento que hay sobre el tema, que es, creo yo, por lo que más podemos hacer, porque después los otros temas ya entrarían en una cuestión más política, más económica, que capaz que es más difícil de cambiar, pero bueno, podemos al menos desmentir algunos mitos que existen sobre la enfermedad. Bueno, el primer mito, que comer sin gluten es más sano. Y bueno, la realidad es que no, que si no tenés celiaquía o alguna intolerancia al gluten, en realidad el gluten es una proteína más que es necesaria para la gente que puede consumirla, consúmanla.
Entonces,
felices.
Ahora podemos estar sin culpa, Angie.
Sí, claro.
Totalmente, sí. Ya está.
Bueno, y también, similar a esto, se dice que adelgaza. Que bueno, tampoco es necesariamente así. Sí es verdad que el gluten a veces hincha un poco. Creo que esto se nota sobre todo en la cerveza. Cuando la gente toma cerveza sin gluten, dice...
No consumo yo.
Bueno, pero a veces la gente dice... bueno, tomé esta cerveza y no me hinchó. Bueno, es porque sí, el gluten suele hinchar, pero eso no significa que vas a adelgazar por comer sin gluten. Bueno, también esto de decir que la celiaquía es una intolerancia al gluten. Está por un lado la intolerancia al gluten, que no es una enfermedad, sino solamente una sensibilidad diferente ante el gluten, y la celiaquía, que bueno, como decíamos, es una enfermedad autoinmune crónica que puede generar daños graves en el organismo si no se trata a tiempo.
Sabría, antes que sigas, porque acá es parte de la improvisación de lo que tiene la radio, que nos acaba de llegar un mensaje al número justamente de la radio preguntando, bueno, ¿cómo se descontamina una cocina? Y bueno, también eso, si tenés idea, ¿dónde se puede ver eso? ¿Dónde puede haber consejos para descontaminar una cocina?
Bueno, para mí lo mejor, siempre que se pueda, es tener cocinas separadas. Por ejemplo, en mi caso, pero porque yo vivo solamente con mi padre, entonces es más fácil, en mi casa no hay gluten, no existe, no toca la casa. Eso es como el ideal. Ahora, otras personas, como a Caro sé qué le pasa, viven con más gente y es muy difícil que obligar a toda esa gente a comer sin gluten. En ese caso, lo mejor es tener utensilios separados para todo, sobre todo las cosas de madera, que son las que más suelen como agarrar y es más difícil sacarlo. Pero no solo está en eso, también está, bueno, en la mesa que usás, en las esponjas, bueno, en un montón de cosas que hay que cuidar, que por eso siempre lo ideal es, bueno, tener cocinas separadas. Pero si no, es eso, no compartir los utensilios, bueno, la tostadora, los repasadores, las esponjas, lavar bien todo, ventilar bien la cocina, también pasa con el horno. Bueno, es todo un tema, es realmente muy complicado. Bueno, y también familiarizarse con leer todos los ingredientes de los productos que compramos. Porque, bueno, lo ideal es conseguir los productos que explicitan que son sin gluten o que tienen el logo de Acelu, que es lo ideal. Pero si no, bueno, que digan sin gluten.
Ahora sí, cualquier duda de nuevo nos pueden escribir, pero seguimos con los mitos, Sabri, si te parece.
Bien. Bueno, este mito es uno de mis favoritos, que si comes un poquito no te pasa nada. Y este no lo voy a desmentir yo, lo va a desmentir la secretaria de Acelu.
Claro, porque a veces te dicen, ay, pero un poquito no pasa nada. No, lamentablemente no. Una vez que a ti te diagnostican celiaquía, sos celíaco. Podés tener, porque a veces te dicen, ¿hay grados de celiaquía? No. Grados de celiaquía no existen. Hay sí grados de cómo está el órgano en ese momento, pero la celiaquía es una sola. ¿Te diagnosticaron celíaco? Bueno, libre de gluten toda la vida.
Bueno, justamente esto que decía, no es que si comes un poquito no te pasa nada.
Libre de gluten toda la vida.
Libre de gluten toda la vida, lamentablemente, es lo que hay, no se puede hacer otra cosa. Y está bueno entender esto porque a veces eso, te toman como un pesado, con que sos como muy estricto. Y bueno, la realidad es que es la salud de uno y es lo que tenés que hacer.
Hay más mitos.
Otro es que, bueno, que es comer sin harina y nada más. Y la realidad es que no, que el gluten está presente en el famoso TAC, que se lee a veces sin TAC. Bueno, es trigo, avena, cebada y centeno. Por lo que, bueno, es mucho más que solo la harina. Además de, bueno, todos estos problemas de contaminación cruzada que recién mencionamos. No es que eliminas la harina de tu dieta y ya está. Ojalá. Bueno, después, otro mito, bueno, que salir a comer no es tan difícil porque, bueno, comes unas papas, carne o una ensalada y listo. Uh-huh. Y la realidad es que no, que comer en un restaurante donde hacen toda la comida en una misma cocina, lo que decíamos recién, sí, es muy riesgoso por la contaminación cruzada. Las papas se pueden freír, bueno, lo que decía recién, en el mismo aceite que se fríe en milanesas con pan rallado, la ensalada hacerse en la misma mesa donde se cortó un pan, etcétera. Por eso siempre tenemos que estar insistiendo para saber cómo y dónde se hacen las cosas. Lo mismo, siempre quedamos como unos pesados, pero es importante entender que...
Mostrame el cuchillo.
Claro, mostrame todo. No, y además de que también hay una cosa, que puedo no querer comer unas papas a veces.
Claro.
Está bueno que si tienen amigos celíacos, por favor, intenten buscar un lugar donde haya opciones y que no tengan que sufrir viendo a la gente comer pizza, porque es espantoso. Uh-huh. Realmente.
¿Otro mito de esta situación?
Bueno, que la comida sin gluten no es rica. Y bueno, la realidad es que hay de todo. Uno al principio, si se empieza a cocinar solo, le pueden pasar muchas cosas, las masas son complicadas, hay muchas cosas que son complicadas, pero es cuestión de experimentar e ir perfeccionándose. Y hay un montón de lugares que tienen cosas muy ricas. Algunos ejemplos: Mi Cocina Sin Gluten, Gluten No, Ramona, Goat, Artesanía Pastelera, Pecorino, y así hay muchísimos lugares, por suerte, uh-huh, hay cada vez más acá en Uruguay. Así que bueno, sí, hay muchísimas cosas muy ricas para comer.
Maravilloso. Lo último, Sabri, que me parece muy interesante, es esto de una canasta para celíacos del Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad?
Exacto, existe una canasta para celíacos del MIDES, que bueno, el objetivo principal de esto es justamente facilitar el acceso a los alimentos libres de gluten, que como dijimos son muy caros, y contribuir a mejorar la salud y nutrición de las personas celíacas o con intolerancia al gluten, tanto niños como adultos que estén en situación de vulnerabilidad socioeconómica. El periodo de postulación es del 2 de enero al 31 de agosto de cada año. Y bueno, se pueden anotar en la página de gov.uy. Bueno, y hay algunos eventos también. Este sábado pasado hubo una expo a Celu en el Espacio Modelo, y el sábado 9 de noviembre va a haber una feria sin gluten en el MUMI, que es en Bartolomé Mitre 1550, de 10 a 18 horas. Así que está bueno que si tienen amigos celíacos los lleven ahí, que seguramente van a ser muy felices. Es como un paraíso.
Dejamos entonces la invitación hecha a estos eventos. Y te agradecemos, Abri, por traer este informe. También a Carolina Abado, que estuvo trabajando contigo sobre este tema y que, bueno, lamentablemente está enferma y no pudo venir, pero le mandamos el saludo. Gracias, Sabrina Silva, por este informe sobre celiaquía.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.